Esta es una pausa para la meditación. Tal vez uno de los problemas más grandes que tenga el hombre sea el de llegar a una definición adecuada de Dios. ¿Qué o quién es Dios? Y por sobre todas las cosas, ¿cómo es Dios? Suponemos que Dios es sumamente importante, ya que hay millones y millones de personas en todo el mundo que honran, respetan, adoran o reverencian a Dios, sin importar qué, quién o cómo es Dios. Por supuesto que este es un problema de solución diferente para cada religión. Los budistas pueden diferir de los hinduistas, los musulmanes de los zoroastristas. Los judíos pueden incluso diferir de los cristianos en su definición de Dios. Pero podríamos decir que hay una religión cuya definición de Dios tal vez sea de las más enigmáticas, interesantes y al mismo tiempo descriptivas que podamos conocer. En el capítulo 4, versículo 16 del libro de 1 Juan, del Nuevo Testamento de la Biblia, dice que Dios es amor, y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Es en verdad una definición verdaderamente enigmática, al mismo tiempo que descriptiva. ¿Cómo puede Dios ser un atributo? Y a pesar de la dificultad que tengamos en comprender que un atributo sea una definición de Dios, también podríamos pensar que se trata de una buena descripción. Pero veamos por qué. Podríamos atrevernos a decir, sin temor a equivocarnos, que todos los sentimientos humanos pueden ser resumidos tan solo en dos, que son extremadamente importantes: el amor y el temor. Por lo general, suponemos que es innumerable la cantidad de sentimientos que nos pueden embargar, pero creo que eso es tan solo una ilusión. Después del cuidadoso análisis, tal vez todos pueden ser resumidos ya sea en amor o temor. ¿Y qué es la ira? Tal vez no sea más que temor disfrazado de agresividad. En química, por ejemplo, encontramos en algunos casos que las mismas sustancias se dan bajo apariencias completamente diferentes. Por ejemplo, el plomo negro es químicamente de la misma sustancia que el diamante, aunque sea completamente diferente en apariencia. Se dice que son formas alotrópicas de carbón. Del mismo modo, la ira, el odio, los celos, la crítica y el egoísmo son formas alotrópicas del temor. Mientras tanto, el gozo, el interés, el sentimiento de éxito y logro, el aprecio por las artes y muchos otros sentimientos positivos son formas alotrópicas del amor. La gran diferencia entre los dos sentimientos es que el amor es siempre creativo, mientras que el temor es siempre destructivo. El sentimiento de amor reconstruye el cuerpo, prolonga la vida, produce inspiración, expande el sentimiento de productividad y abre los caminos en miles de direcciones, y por sobre todo, vence obstáculos. El temor, por otra parte, destruye el cuerpo, mata la inspiración, paraliza la creatividad y lo cubre todo con un manto de inerte frialdad. Pero para volver a la definición, ¿no procede de Dios todo lo que es creativo, productivo y positivo? Entonces, si Dios es amor, cuando tenemos buenos sentimientos, tenemos amor. Por lo tanto, tenemos a Dios con nosotros. ¿Puede alguien considerar una mejor definición de Dios? Queden ustedes con Dios. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocars.
Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a Tras la Noticia por todas las ondas de Radio Martí. Les saludo a su amiga Cari Roque. Quiero agradecer mucho esa linda sintonía que durante casi un año han mantenido conmigo en el primer horario que tuvo este programa de 3 a 3 y media de la tarde. Ya hemos crecido, somos adultos y ahora estaremos de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, con ustedes como siempre, Tras la Noticia, tratando de llevarle no solamente al pueblo de Cuba criterios y opiniones de personas que viven en libertad, pero que no han sacado a Cuba de su alma, sino llevándole la información al pueblo de Cuba para que saque sus propias conclusiones. Me acompaña en la asistencia técnica Delfín Coca, ya no hay abra. Me acompaña también mi productor, se acabó. Me acompaña también nuestro productor Miguel Sánchez. Y para mí es un placer comenzar esta nueva etapa en el día de hoy, el lunes 14 de enero del año 2018, con dos personalidades muy importantes. Y vamos a hablar de temas muy interesantes. Estamos esperando un tercer invitado que está por llegar y que también con él vamos a tocar el neurálgico tema que vive Venezuela. Pero vamos a comenzar este programa dándole la bienvenida a Carlos Pérez, un muy cotizado agente de béisbol, un gran cubano. Bienvenido, Carlos.
Muchas gracias por la introducción y muy contento de estar con ustedes.
Y también a mi querido analista político, economista, el hombre de la sonrisita perversa, Fran Rodríguez. ¡Feliz año!
¡Feliz 2019!
Sí. Bien, empezamos por el bate, la pelota y el guante. Porque ya, indudablemente, en Cuba le dio la luz verde a los cazatalentos. Mi querido Carlos Pérez, esta noticia explotó. Se ha hablado poco de ella, se conoce poco de los tejemanejes, pero tú, como una persona que te has dedicado todo el tiempo a ser primero scout y ahora a representar hace muchos años a muchos y muy buenos peloteros de todo el mundo en las ligas mayores, quiero que me expliques cómo es posible que la Liga de Béisbol Americana pueda creer la historia de que la Liga de Béisbol Cubana es una entidad privada. ¿Y por qué se mantuvo este secretismo? ¿Era parte del pacto cuando Barack Obama hizo relaciones con Cuba?
Bueno, hay dos partes. La primera, aquí todo se mueve por dinero. Pero lo que me extraña es que actualmente en Cuba ya no queda ese talento que está en este momento acá en Estados Unidos como para tener que buscar un pedacito para hacer negocio con un gobierno de dictadura como es el cubano. Y que todo el mundo sabe que cada federación deportiva que existe en Cuba es propiedad del gobierno, no es propiedad privada. Entonces, para nosotros los agentes nos quedamos asombrados de este pacto que lógicamente se hizo escondido por parte de Obama cuando empezó a abrir todas las puertas hacia Cuba, y lo único que yo veo es que se beneficia a Cuba, porque yo no veo ningún beneficio por parte de Estados Unidos.
Bien, y ahora vamos a lo más importante, el beneficio al pelotero cubano, porque de acuerdo con lo que tengo en este cable en mi mano, que habla de que se le da la luz verde a los cazatalentos en Cuba. Claro, tienen que llegar, identificarse y decir que son cazatalentos. Esto fue en la mesa redonda de ellos allá en La Habana, Cuba. El entrenador de la Selección Nacional de Béisbol de Cuba, Higinio Vélez Carrión, que también es el presidente de la Federación de Béisbol de Cuba, aunque todo el mundo sabe que es Antonio Castro.
Sí, pero es presidente, no es entrenador. Bien. No tiene que acordar.
El ex entrenador.
Fue ex entrenador.
Ex entrenador. Dijo que la federación local va a pagar, o sea, le recordó a las organizaciones de grandes ligas que pagarán a la Federación de Cuba una tasa de liberación, los esclavos son libres, de entre un 15 y un 25% por la formación del atleta y que el salario acordado en la franquicia será íntegro para los peloteros cubanos. Ahora yo te pregunto a ti, ¿esto es justo para un pelotero cubano?
Bueno, también va por parte. Por ejemplo, según lo que quiere hacer Cuba, es lo que hace Japón y Corea. Uh-huh. Con la diferencia que el 25% que se le paga a un equipo Japón va para un equipo, al dueño de un equipo, que después lo invierte en las granjas y en los estadios de Japón o de
Japón
Corea.
Japón no es una dictadura.
Pero por eso, pero sí tienen esa política. O sea, lo que copiaron fue la política de Japón, con la diferencia que el dinero va para el equipo. Aquí va para el gobierno. Claro. Entonces, mira, el cubano, el pelotero cubano, sí le va a convenir de cualquier manera. ¿Por qué? Porque lo que sueña el pelotero cubano es ganar dinero y virar a Cuba. O sea, tratar de probarse en la mayor instancia y después mañana regresar a Cuba. Entonces, según también he leído, y esto está también, lo he visto también, Cuba quiere cobrarle un 4% al pelotero. O sea, pero ese 25% no sale del contrato del pelotero. Es un 25% que le paga el equipo que está interesado en ese pelotero, se lo paga la Federación Cubana. Pero ahora implementó, que no estaba en el acuerdo, de cobrarle la Federación Cubana un 4% al pelotero, que está en el margen de nosotros los agentes de Estados Unidos, que cobramos entre el 4 y el 5%.
Ustedes nada más que cobran ese
porcentaje. No podemos cobrar más de eso.
O sea, Cuba está cobrando 4 o 5 veces lo que ustedes cobrarían.
Sí, pero esto sí es bueno entender. Cuba no le está cobrando al pelotero 29%. Cuba está ganando 29%.
Del monto del contrato.
Ajá, 25, claro, que le paga. No. 25 que le paga el equipo por el derecho a escoger a ese pelotero, como pasa en Japón. Y se lo paga el dinero completico al pelotero cubano. Y de ese pelotico, pero de ese dinero completo, le tiene que dar el 4% al gobierno cubano. Pero en fin, de una forma o de otra, Cuba gana el 29%.
Ahora dame preguntas a ti, mi amigo. ¿Dónde está la ley del tesoro? ¿Dónde está el famoso embargo norteamericano? ¿Dónde está el aquel de que no se puede hacer negocio con entidades que estén en manos de Gaesa? Y que yo sepa, la Liga de Béisbol Cubana no es una entidad ONG. Está estrechamente vinculada, igual que el Ministerio de Salud. Todo este tipo de negocio que hace esta dictadura cubana con su personal, ya sea médico, deportista, es una trata de seres humanos mal pagados. Es un hecho esclavista. ¿Dónde está?
Esto es un tango tocado con acordeón. Se abre y se cierra el acordeón dependiendo de la política que quiera seguir. Para entender, lo que hay que saber es que Estados Unidos nunca le ha interesado hundir a Cuba. Ellos creen que Cuba se hunde les causa un enorme problema a ellos. Entonces ellos tienen válvulas. Ellos aprietan y suavizan dependiendo de la temperatura que ellas ven en el paciente. Pero Estados Unidos, por lógica, si hubiese querido acabar con el comunismo en Cuba, le sobraban las excusas, le sobraban los motivos, le sobraban las razones y lo debió haber hecho hace mucho tiempo. Entonces, claro, este presidente, aunque Cuba no sea o no fuese su primer prioridad en todos los problemas que él tiene o todas las responsabilidades que él afronta, pues tranquilamente le presentan ahora un trato y él con la misma puede aprobarlo o desaprobarlo. Si el presidente Trump decide no aprobarlo por influencia de los senadores, de Marco Rubio, o porque cree sinceramente que eso no debe ser, pues no lo hará. Pero si el presidente Trump cree en su propia mente que esto efectivamente sería un instrumento que le conviene a la política norteamericana, pues lo haría. Pero según las leyes, obviamente, o según la política, Ya te digo, el embargo no es, es un coladero. El embargo está lleno de agujeros.
Es una etiqueta.
Y cada día tiene más agujeros, pero siempre ha sido un colador, no ha sido una muralla. Entonces, pues nada, en el punto en que estamos, hay gente que quiere abrir hacia Cuba con la tesis de que los regímenes totalitarios estos hay que tener relaciones comerciales con ellos, caso China, caso Vietnam, y está la otra tesis de que esto es una esclavitud y, como tú dices, la, esta liberación es estrictamente en términos esclavistas. Pero yo no sé, hoy por hoy, si Trump, ¿qué factores consideraría Trump para darle luz verde o luz roja a este proyecto?
Vamos ahora a la parte interesante de esto, que es la siguiente. Y es que, por ejemplo, mediante esta, este tratado entre ambas ligas, vamos a seguirle llamando a Cuba la Liga Nacional de Béisbol Cubana y la Liga de Béisbol Norteamericana, pues el pelotero queda en el centro como un pequeño sándwich. Y ellos, para matizar esto un poquito más, y después voy a ir contigo y más tarde presento a nuestro invitado que acaba de llegar, con el cual tenemos mucha tela por donde cortar sobre Venezuela. Pero ahora viene mi pregunta. Para matizar esto y darle un sabor más caribeño, han dicho que los familiares de los peloteros que sean incluidos, que a propósito, hay tantos buenos peloteros en este momento en Cuba, y más o menos, ¿qué edad tú crees que estarían buscando? Esto es una pregunta que te hago al margen del otro.
Sí, no. Peloteros con que requiere, o sea, que requiere la edad de 25 años y 6 seres nacionales no queda en Cuba, para ser un agente libre sin restricción. ¿Qué significa eso? Que le pueden dar todos los millones que puede valer el pelotero.
Ya.
Ahora, lo que sí ahora... Sí existen peloteros juveniles que están, tienen 15, 16
una
años.
Cantera para
futuro. Es una cantera que entonces ahí es donde sí está la promesa que puede haber para el futuro del béisbol cubano.
Ahora, regresando entonces al tema de que los que sean contratados, ya sean esos que tú mencionas como posibles figuras del deporte, la nueva cantera, o sea, los nuevos, los rookies que van a comenzar a crecer en las granjas, en distintos entrenamientos, y vienen con la familia. Mi pregunta es, ¿van a ganar tanto dinero como para poder mantener a la familia en Estados Unidos? Porque no creo que ningún equipo de béisbol vaya a figurar mucho cero detrás de un contrato con uno de estos niños.
No. Bueno,
más lo que le quita el gobierno.
Sí, no, el problema es que lo máximo que le pueden dar a un pelotero por las leyes es hasta 5 millones de dólares. Pero ese es el presupuesto total que tiene el equipo. No le va a dar a un pelotero cubano los 5 millones de dólares.
No, claro.
Entonces, porque tiene que, porque dentro de ese presupuesto también están los peloteros de Venezuela. Eso se llama el draft de la regla de julio 2, que es donde ya ahora sí los cubanos entran en ese draft. Entonces, hay que darle dinero a los peloteros venezolanos, dominicanos, colombianos, venezolanos, antiholandesa, de Haití, de donde sea. Entonces, hay muchachos que van a poder firmar, quién sabe, por 200 mil, 300 mil, un millón, hasta 2 millones. Quién sabe. Pero hay muchos que le van a dar 10 mil, 5 mil dólares, como lo pasa actualmente también. Entonces, por ejemplo, el que le dan 200 mil, 300 mil dólares, primero tiene que pensar que cuando venga para acá, a no ser que tenga un familiar, que lo dudo, que vaya a dormir en casa de ese familiar. Normalmente tiene que viajar con el equipo. Cuando viaja con el equipo, la familiar, bueno, sí se mete dentro del hotel de donde le toca al pelotero. Pero cuando están jugando en casa, tiene que estar rentado en un lugar. ¿Qué es lo que hacen los peloteros?
Pero bueno, el pelotero tiene que tener un lugar de residencia, aunque trabaje en otro estado.
Es lo que le iba a decir. Uh-huh. Por ejemplo, normalmente... Pues vamos a hablar ahora de Grandes Ligas. Son 162 juegos, 81 juegos que se juegan aquí en Miami y 81 repartidos en el país,
claro,
en donde tengan que jugar. En las ligas menores es parecido. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que hacen los peloteros que ganan 10 mil, le dan 20 mil, le dan 30 mil, se unen entre 4 o 5 de ellos
y rentan
un apartamento y le sale a 200 porque el salario que le pagan en ligas menores es de $700 al mes. que no alcanza para nada. Entonces, ahí va a haber una división de clases entre los peloteros. Al que le dieron $1,000,000, ese va a poder llevar a su esposa o a su novia. Y la muchacha después, cuando él esté jugando afuera, pues entonces irá a Cuba una semana llena de cosas para Cuba, claro, para hacer negocio. Pero el muchacho que le dieron $10,000 no se puede llevar a su familiar, porque ¿quién le paga el pasaje?
Y ahora otra pregunta para ya indudablemente matizar esto de otra forma más seria. Si hay un joven cubano que no quiere aceptar este tipo de tratado, que quiere ser libre, que quiere obtener él su independencia deportiva y se escapa y llega a un país como hacían antes en Dominicana, ¿qué situación enfrenta luego de este convenio?
Bueno, ya a partir de la firma que se hizo, ya eso no va a poder existir. ¿Por qué? Porque el pelotero, ya si se escapa, sería ilógico, porque le van a poner una sanción de 2 años sin poder firmar con ningún equipo profesional. Y además, después que cumpla la sanción, tiene que regresar a Cuba para poder firmar con un equipo profesional de Estados Unidos. Entonces, ¿para qué te va a escapar?
O sea que de nada vale, ya es esclavito. Ya sí, es un esclavito.
Ya está ahí.
A propósito de esclavo, Frank, justamente cuando surge el tema de Bolsonaro en Brasil, que le rompe las cadenas a los médicos cubanos, es que se levantan con esta historia de el tratado con las ligas mayores. O sea, ellos siempre, esa gentecita de allá de La Habana, siempre tiene su carta guardada debajo de la manga.
Sí, esclavitud es el término económico que más se asemeja a todo lo que estamos hablando. El individuo no tiene la más mínima posibilidad de decidir por sí solo, sea un médico o sea un pelotero. El gobierno saca la tesis de que ellos te han alimentado, que ellos te han dirigido, que ellos te han educado y por ende tú les perteneces a ellos. Eso es una visión de la vida totalmente diferente a la de una persona en un mundo fuera de ese, en el cual uno cree que el fruto de su trabajo le toca a uno, que uno tiene que pagar impuestos, lógicamente. Pero ya te digo, eso es una... esta gente de Cuba están siempre buscando cómo exprimir la toronja de alguna forma, ¿no? Entonces, son mezquinos, no tienen principios. Y cualquier negocio en que se le pueda sacar alguna tajada, no hay ningún escrúpulo moral ni ninguna índole. Si es en pro de la revolución, pues está bien hecho. El fin justifica los medios. Así que sí, cualquier otro tipo de negocio sucio se le puede atribuir a esta gente. Y de vez en cuando hacen negocios que no son sucios. Cualquier tipo, porque la ironía del comunismo, que ahora todo el mundo es biznero en Cuba, ahora todo el mundo está vendiendo lo que se roba, vendiendo lo que fabrica, vendiendo lo que hace, en vez de todo ser el bien común, en los países comunistas todo el mundo se las arregla para resolver. Y es irónico, ¿no?
Bueno, quiero darle la bienvenida y presentarles a ustedes también a Edgar Quijano, venezolano, bienvenido a Tras la Noticia, ex funcionario de PDVSA y analista político. Estabas escuchando lo que estábamos hablando, ¿no? Y creo que a ustedes les toca muy de cerca, porque me parece que todos los médicos del programa Más Médico de Brasil van ahora para barrio adentro en Venezuela. ¿Está Venezuela en este momento? Y de eso vamos a hablar muy largo y extendido. Ante la crisis que tiene económica, política, social, donde tiene al pueblo tirado a la calle pidiendo comida y libertades, ¿está en disposición la chequera para poder seguir solventando al régimen castrista y solventar a estos casi 3,000 médicos que van para barrio adentro? Contéstame.
Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Gracias, Cari, por la invitación, y también a Carlos y a Fran por compartir ahora este programa Detrás de la Noticia. Bueno, mira, la respuesta simple es no. Pero, por supuesto, hay que ahondar un poquito más en detalle a qué se debe esa situación. Cuando el régimen comunista de Hugo Chávez llegó al poder, en el año 98, o sea, ya están sobre los 20 años en el poder, la producción de petróleo de Venezuela, cuando yo trabajaba en Petróleo de Venezuela, uh-huh, estaba cercana, no llegaba a los 3 millones y medio, pero estaba en 3,450,000, para redondearlo en 3 millones y medio. Es cierto que en ese momento el precio del petróleo estaba por debajo de los $10 Y sin embargo, el costo también del barril, otro factor muy importante, era muy por debajo de los costos de producción hoy en día. Eso hacía de que todavía a $10 el barril, Venezuela tenía toda la producción y toda, no solamente la producción de petróleo, recordemos que en ese momento todavía tenía el segundo complejo refinador más grande del mundo, el Centro Refinador Paraguaná, que refinaba alrededor de 1 millón de barriles por día. Hoy en día está que no llega a los 300,000. La producción de petróleo hoy en día está en 1,100,000 y va a bajar del millón en el primer trimestre del año. O sea, estos inescrupulosos han perdido una capacidad de producción de más de 2 millones de barriles por día. Aún cuando tuvieron, no hace muchos años, cuando todavía Hugo Chávez estaba vivo, un precio del barril cercano a los $100 por barril. Y ahí fue cuando empezaron a repartir con la chequera, a comprar a todos los países del CARICOM. Por supuesto, empezaron con Cuba, con Petrocuba, a enviarles 50, 60, 70 mil, llegaron a enviar 100 mil barriles por día, que por supuesto no llegaban a la isla. Eso era el tráfico de producción, de comercialización. Muchos tanqueros no llegaban, ni siquiera se comercializaban en el Mar Caribe a otros destinos, y ese fue ingresando las cuentas de los Castro, que son al final de cuentas los que están beneficiándose.
Quiero hacer una breve pausa. Vámonos todos a escuchar algunos promos de la emisora, a identificar la misma y regresamos. Me encuentro en la grata compañía de Edgar Quijano, exfuncionario de PDVSA, analista político de ese país. Carlos Pérez, agente de béisbol, un cubanazo. Y también mi cubano, Fran Rodríguez, analista político, el hombre de la sonrisita de lado. Ya regresamos.
Entérate. ¿Te imaginas cómo nos podrían ver los extraterrestres? Desde hace miles de años, los humanos se han maravillado al mirar la luna y las estrellas. Pero nos hemos puesto a pensar cómo nos podrían ver ellos desde sus planetas. ¿Qué pensaría un marciano al observar desde fuera nuestro planeta? Quizá se fijase en el cruce del río Nilo en Egipto, una larga y negra línea rodeada de concentraciones de luz. Otras fotos tomadas en las últimas dos semanas por el astronauta Douglas Whitlock muestran más paisajes fascinantes. El coronel Whitlock se ha hecho popular publicando en la red social Twitter fotografías del espacio y de la Tierra tomadas desde la Estación Espacial Internacional. Las imágenes también sirven para confirmar investigaciones económicas. Por ejemplo, este año, por primera vez, el consumo energético de los países en desarrollo supera al de los países más desarrollados. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Y como siempre, Marcos Miranda te espera con mucho más en el próximo. Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, estimados compatriotas, porque ustedes lo han pedido, Radio Martí sigue cambiando para informarles mejor y darles los programas que ustedes quieren escuchar. A partir del lunes 4 de febrero, las mañanas de Radio Martí serán nuevas y serán buenas. De 5 a 6, Alborada Guajira, el programa de y para los campesinos de Cuba. De 6 a 7, el noticiero estelar de Radio Martí. Si nos dan 60 minutos, nosotros les damos el mundo. Y por supuesto, además del mundo, todo lo que pasa en Cuba. A las 7 de la mañana y hasta las 8 y 30 minutos, Levántate Cuba. Ahora con media hora más de duración. Y a las 8 y 30, algo para recordar. En el mes del amor te ofreceremos Esmeralda, uno de los grandes éxitos mundiales de Delia Fiallo. Media hora de pasión con una de las más escuchadas novelas de todos los tiempos. Y a las 9 continúa Querer es Poder con la licenciada Alexandra Mas. Y le sigue Lucy García a las 9 y 30 en De Mujer a Mujer. Los invito para que estén en esta nueva programación de Radio Martí a partir del 4 de febrero.
Querer es Poder, un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es Poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Bien, estamos de regreso detrás de la noticia. E indudablemente para mí es un placer increíble pues seguir esta próxima media hora tocando los temas que le interesa escuchar al cubano y también al latinoamericano, tanto al venezolano como al nicaragüense, todas estas comunidades que hoy en esta región están desestabilizadas total y absolutamente porque el cáncer está en La Habana, Cuba, en la isla de Cuba, y las metástasis andan regadas por media región haciendo mucho daño. Y precisamente hablando de una de las metástasis, vamos ahora con Venezuela. La policía secreta detuvo al presidente de la Asamblea Nacional, al señor Juan Guaidó. Todos lo vimos, fue un video filmado. No pudieron evadir la evidencia. Y ahora, pues, el gobierno, después de que la jefa de prisiones lo había amenazado con que le tenía una celdita lista, dice que eso fue un acto de voluntad propia por parte de un grupo de la SEBIN. Y yo esto con toda honestidad, Fellini murió hace muchísimos años. O sea que las películas del absurdo yo no las tolero. ¿Cree usted que se puede mover algo en ese régimen sin que el gobierno lo autorice? ¿Y por qué esta disculpa tan poco creíble?
Cari, primero que nada, permíteme aclararte algo. En Venezuela no hay gobierno. En Venezuela hay una banda delincuencial de varios sectores que controlan cuotas de poder. Cada una de ellas emite una opinión, tiene cierta ascendencia sobre los cuerpos de seguridad y actúan en consecuencia. Lo que se ocurrió el fin de semana con el presidente de la Asamblea Nacional, para algunos, presidente encargado de la República, es justamente esa separación de controles de poder. Se establece, o se ha dicho, que la orden emitida fue de Diosdado Cabello. Ajá. Para captura, porque justamente como presidente de la Asamblea Nacional Constituyente tenía ya preparada. Ellos esperaban que la toma, con la toma irrita de posesión de Nicolás Maduro, automáticamente el presidente de la Asamblea Nacional se iba a atribuir la presidencia de la República. Y ellos ya tenían entonces la respuesta, que era justamente capturarlo. Como eso no ocurrió así, como la estrategia justamente por parte de la oposición, que en primer lugar el 5 de enero mostró nuevamente una ecuanimidad en cuanto a la unidad de los partidos políticos que hacen convivencia en la Asamblea Nacional, no permitió que justamente esa actuación del gobierno les fuera de inmediato. Ese llamado a cabildo abierto, ese llamado a la Fuerza Armada Nacional, los desconcertó. Los dejó todavía diciendo, bueno, ¿y cómo se come eso? Automáticamente, ya no solamente era un cabildo abierto, sino había una programación de eventos de cabildo abierto por parte del presidente de la Asamblea Nacional, que entiende y entiende los factores que hacen vida política en Venezuela, que en Venezuela el peso específico de la Fuerza Armada Nacional es fundamental para realmente poder establecer un nuevo gobierno en Venezuela. Más allá, evidente, de la presión internacional que en este momento está al unísono, la Unión Europea, el Grupo de Lima, los Estados Unidos, Canadá, o sea, los países que hacen vida civilizada en el mundo realmente están apostando a la salida de Nicolás Maduro y han apretado las tuercas en todos los sentidos, lo que Nicolás Maduro llama la guerra económica, porque obviamente les tienen bloqueada todo ese lavado de dinero de más de 900 mil millones de dólares en el mundo, que donde espalillaron a Petróleo de Venezuela. Eso obviamente no les permite tener ese dinero, de la primera pregunta que me decía, si pueden seguir manteniendo no solamente a los países del Caribe. Ya hemos visto las votaciones con el caso de Guyana, que todo el Caricón se les vino
sí,
en contra.
Se les fue abajo,
o sea,
sí.
No tienen realmente apoyo, sino ¿de quién? De los que están evidentemente esperando que les paguen su deuda, como son el caso de China, que se dice que son más de 50 mil millones de dólares, o sea, más de 50 billones de dólares. Rusia, que tiene también una cantidad de dinero importante, no tanto como los chinos, pero obviamente también tiene una fuerte presencia. Y también el caso de Turquía, el caso de la India, o sea, todos aquellos que de alguna forma han tenido relaciones comerciales con Venezuela. Ahora, volviendo al tema de Guaidó, eso es lo que demuestra que cuando se dieron cuenta, se dice que fue la noticia en ese momento que dio la vuelta al mundo y más de más impacto, justamente el secuestro de Guaidó.
Se hizo viral en menos de 5 minutos.
A nivel mundial.
Mundial.
Y hubo reacción a nivel mundial.
Efectivamente.
Del Grupo de Lima, de todos los presidentes, etcétera, etcétera. Lo cual demuestra que el gobierno se dio cuenta que tenía que echar para atrás esa medida. Como tú acabas de señalar, salieron entonces con una versión absurda. El otro bando, el bando que controla el usurpador de Nicolás Maduro, de Jorge Rodríguez, de Delcy Rodríguez, que justamente andan enfrentados en la lucha de poderes interna con Diosdado Cabello. Y entonces dijeron que iban a destituir a estos funcionarios. Esos funcionarios simplemente cumplen órdenes.
Dicen que están arrestados. Ahora yo te pregunto, Fran, nosotros que hemos pasado, y hablo por cubano, ¿no? Los cubanos llevamos 60 años, hemos cumplido 60 años. Ya somos un poco adultos en cuanto al tema de lo que es el comunismo y la represión y la violencia. La policía secreta patrocinada por Cuba, Estados Unidos condena la detención de Guaidó y Estados Unidos ahora dice que la policía secreta patrocina a Cuba, o sea, la policía secreta de Cuba es la que está adiestrando y ha adiestrado a las fuentes uniformadas, ¿no? ¿Desde cuándo los cubanos que estamos en la información sabemos esto?
Sí, no, esto noticia no es. Lo que pasa que hay mucha gente que no tienen por qué estar al tanto de lo que está pasando en Cuba, ni hay muchas personas que no están al tanto de la política tampoco, están llevando sus vidas apolíticamente, ¿no? Uh-huh. John Bolton sí está clarísimo, eso sí. Si Mr. Trump lo hará o no lo hará, no sé, pero tener a John Bolton ahí, ese es como si fuese un cubano de la calle 8. John Bolton sabe todo, entiende todo, lo ha vivido todo y no hay quien lo engañe. Entonces, esto lo que es, no es una noticia, es una denuncia o una reiteración de lo que todos sabemos, que tanto las elecciones como los aeropuertos, como la policía secreta, está controlada por Cuba, que Fidel Castro logró su objetivo de tantos años. Lo primero que hizo Fidel Castro fue invadir a Venezuela con unas guerrillas. O sea, Fidel Castro siempre tuvo en la mirilla a Venezuela y tanto dio que lo consiguió. A Fidel Castro todo le salió bien. Entonces, es una colonia. Le chupan lo que necesiten de petróleo venezolano y Cuba se nutre de esos recursos como un parásito se puede nutrir del cuerpo de un pobre paciente.
Yo veo, y lo veo con agrado, ¿no? Y me gusta que ataquen a estos tiranos, a estos represores, que es como se les llama, que llegan al poder por medio de las urnas, se encaraman arriba de ellas, las patean, botan la urna y se quedan encaramados en el poder. Yo veo con mucha satisfacción que los señalen, que los condenen, que los grupos de Lima, los grupos de donde quiera, la Unión Europea, les vayan cerrando el cerco. Pero aquí en la realidad, mientras todo esto está ocurriendo, se sigue subvencionando al régimen castrista, que es el ejecutor ideólogo de toda esta pandilla de desgobernadores que hay en Venezuela. Y mi pregunta es contigo, Frank, y no sé si tú tienes quieres aportar algo aparte de tu carrera como deportista, se lo dejo para ti. ¿Por qué con Cuba no se ha asumido esa actitud tan sumamente fuerte de congelar cuentas en el exterior, que se sabe, porque Tony Castro anda arriba de un yate en las Islas Griegas? Ese es el verdadero dueño de los equipos de béisbol de Cuba, y hablemos en plata. Se sabe de los dineros que han sacado para cuentas overseas, offshore cuentas, que son cuentas fantasma, que pueden estar. Los papeles de Panamá lo dijeron, que habían cuentas fantasma. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuál es el gran problema? ¿Por qué no se condena a esa tiranía que por más de 60 años, ya 60 años y 14 días, lleva reprimiendo a la nación, desestabilizando el continente y creando puntas de lanzas contra el gobierno norteamericano, que justamente está en este momento como inerte ante el problema cubano?
Bueno, Cari, sabes que yo me tengo que ir.
Sí.
Pero quiero dejar una impresión mía. Yo admiro mucho al señor Frank, vamos a estar claro esto. Y yo digo que esto pasa porque los mismos cubanos de Cuba no quieren que cambie lo que pasa en Cuba. El cubano ya en este momento se ha acostumbrado a vivir de lo que te mandan y ya no quiere rebelarse. ¿Por qué las damas de blanco, por qué la gente que se rebelan son un poquitico? ¿Por qué no todo el mundo se une? Simplemente ellos son los que están alimentando que siga ese régimen. Hasta que los cubanos no se unan, no nos unamos completo todo el mundo y salgamos y terminemos una vez por todas esa fiebre, no va a acabar más.
Sí, pero yo te entiendo tu punto de vista, pero también te voy a decir, voy a ser el abogado del diablo en este momento. Y voy a ser el abogado del diablo porque yo tengo fe en ese pueblo. Yo conozco ese pueblo, yo sé que ese pueblo está agazapado. Si tú ves, mi amigo, que el que debe ser tu amigo se alía con tu enemigo, tú no tienes mucho margen, sí, ni mucho espacio para poder decir me voy a revirar, porque ¿quién te va a defender si el amigo que debe ser tu amigo, sí, está tambaleándose y dándole la mano a tu enemigo? Y yo te doy la mano ahora a ti, te digo gracias por haber estado aquí.
Gracias
en
a ti
este
también.
Nuestro nuevo programa Tras la Noticia, y cuento contigo.
Igual que para Frank, igual que para este señor. Gracias
por
todo.
Carlos.
Mi pregunta, respóndemela. Porque yo hago del abogado del diablo, porque tampoco esto es satanizar al pueblo cubano. Estamos viendo que el pueblo venezolano se tira a la calle porque está viendo que hay una reacción mundial a favor de ellos, que son las víctimas. Vas, el pueblo cubano, tú no le puedes decir tírate a la calle, inmólate, cuando estamos viendo que estamos haciendo negocio con los peloteros y estamos viendo que estamos aguantando el tomar medidas drásticas y severas con los que están en este justo momento, vaya, desbrozando, como se puede decir, con una motoniveladora el país completo y a la nación cubana.
Te voy a dar un ejemplo para unir los dos temas.
Claro.
Yo conozco un cubano que se fue para Venezuela y cuando se armó las cosas de Chávez salió a protestar y una policía, una mujer con una pistola en una mano y un casco en la otra, le entró a cascazos por la cabeza y él contento de que no usó la pistola. Ese señor hoy en día está visitando Cuba. Me dijo que en su barrio habían 13 familias y él era el único que sacó la cara. Porque nadie quiere que le caigan a cascazos, nadie quiere que lo maten. Los estudiantes venezolanos salieron, hicieron todo lo que pudieron, acabaron con ellos, los metieron en la cárcel, los que tuvieron la suerte de que no los mataran. O sea que los regímenes totalitarios tienen el sartén por el mango y tú te cocinas, pero tú no logras ese calor de la cocina, del sartén y del aceite, no logra llegar al que tiene el sartén por la manga. Como estamos hablando de esclavitud, óyeme, tú ves los peloteros negros de fútbol, estos que son enormes, y tú dices, ¿cómo es posible que un blanquito haya podido tener una hacienda llena de negros esclavizados y que le quite los hijos y que le quite la mujer? Porque no se podían escapar de la hacienda, si se escapaban los agarraban.
Y los metían en el cepo.
O sea que es muy fácil, por ejemplo, la Stasi, ¿no? En Alemania Oriental tenía controlado todo el país. Tuvo que venir un efecto exógeno, un efecto de afuera que removiera aquello y se cayera. No es que ellos tumbaron la muralla, sino que se empezaron a ir por Hungría y se desmoronó. O sea que no es tan fácil, es más bien difícil. Y también tienes que considerar si hay gente que se han rendido en la lucha en Cuba o gente que te dicen, yo no lo puse, que lo quite otro. O sea, hay una mentalidad, yo no tengo nada que ver con esto. Yo nací después de la revolución, a mí no me vengan con ese problema, que es una forma muy fácil de quitarse uno de encima su responsabilidad cívica y patriótica, ¿no? Así que yo no estoy tan rápido en condenar al pueblo de Cuba.
Claro que no.
En vista de que tienen dos strikes, van a batear con dos strikes para seguir el tema de la pelota, ¿no? Y es muy difícil poder batear con esas condiciones.
Mira, yo te voy a decir, yo estoy convencida de que cualquier prospecto deportivo del futuro, aunque sea por $15,000, ellos, los cubanos, nunca han visto $15,000, muchos no han visto $15,000 juntos en una sola oportunidad. No lo han visto, lo van a aceptar. Y eso es lo que duele, que haya quienes estén esquilmando al pueblo cubano, esquilmándolo porque saben que tienen una necesidad que les agobia. ¿Cómo está pasando con ustedes, el pueblo venezolano?
Traficar con el hambre.
Trafican con personas que ya lo único que le queda es el suspiro para poder caminar, el suspiro para pedir agua, el suspiro para poder recorrer medio mundo, 2,5 millones desplazados.
No, van 4 millones.
Cuatro millones.
Espera 1,5 millones más este año en caso de no ocurrir nada en el cambio de gobierno.
Ahora vamos para el cambio de gobierno, porque en Venezuela no existe un marco legal para lo que está ocurriendo en este momento. Por lo que está en manos de la Asamblea Nacional adoptar las decisiones para lograr la salida de Nicolás Maduro luego que se ha impuesto a través de un fraude porque le dio la gana y desconociéndolo todo como nuevo presidente el día a día. Ahora bien, ¿hasta dónde? Guaidó, que ha asumido la competencia de la presidencia del país por su posición, ¿no?, como presidente de la Asamblea Nacional, puede poner a la nación en medio de más preguntas y respuestas, por ejemplo, apegándose a los artículos, y quiero que me los explique, 333, 350 y 233 de la Constitución Nacional de Venezuela. Guaidó asumió las funciones de la presidencia de la República, ha iniciado este proceso de transición. En este momento, luego del cabildo, con una marcha señalada para el día
23 de enero.
23. ¿En qué punto está la situación venezolana bajo su criterio? Y también te lo quiero preguntar a ti, Fran, bajo el criterio tuyo.
Bueno, muy bien, acabas de señalar que en Venezuela no existe Estado de Derecho.
Claro.
Porque es un régimen absolutamente, ni siquiera dictatorial.
No, no, no.
Porque cuando hablamos de dictador, la dictadura clásica es la figura de un hombre. Uh-huh. Esto realmente Venezuela...
Esto es una junta militar.
Esto es una franquicia cubana, sí, en donde ha habido un estudio científico para hacerle frente a cada situación de cada evento social que se ha podido señalar. O sea, todas esas elecciones montadas, todo ese el Consejo Nacional Electoral de las cuales las magistradas están con su periodo vencido, obviamente se niegan a cambiar justamente y que la Asamblea Nacional pueda, que es la que tiene facultades para hacerlo, cambiar esos magistrados de ese Consejo Nacional Electoral, que sería el punto de inicio para poder hablar de unas elecciones justas, que es lo que está justamente pidiendo la comunidad internacional, que está un poco confundida, está confusa, porque tú decías que dentro de Venezuela no existe marco jurídico que pueda realmente explicarse, pero tampoco a nivel internacional los países, las organizaciones, de hecho hay denuncias ya abiertas, hay un expediente abierto en la Corte Penal Internacional contra Maduro por la violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, y el caso venezolano quedará para los registros de la historia, del análisis de las escuelas de ciencias políticas a nivel mundial, de las principales universidades del mundo, para poder entender este fenómeno que realmente no tiene parangón en la historia y ojalá no se vuelva a repetir. Guaidó está haciendo un trabajo, debemos recordar algo, este régimen tiene 20 años en el poder. Cuando este régimen llegó al poder, Guaidó tenía 15 años.
Correcto.
Y cuando Chávez dio el golpe de Estado en el año 92, Guaidó era un muchacho de menos de 10 años. Uh-huh. O sea, y sin embargo, ha habido una formación de nuevos líderes emergentes. O sea, que no ha habido descanso en tratar de recuperar la democracia en Venezuela. Más allá del éxodo que ya acabamos de decir. Hay organizaciones políticas
todavía
en Venezuela.
Yo creo que ustedes asumieron el éxodo cuando ya vieron que o mi vida o la vida de... O mi vida. No había otra vida. O mi vida. Pero sí hay un pueblo que ha luchado, se ha tirado a la calle, lo digo con mucha admiración.
Y el 23 de enero vuelve a la calle.
Sí, pero de aquí al 23 de enero es mi pregunta y va para los dos. ¿Va a permitir ese régimen, a pesar de todo el rechazo que ha recibido en el orden internacional? No creo que les importe mucho, como a la tiranía cubana no le importó, ni le importará. Y se paró un Che Guevara en Naciones Unidas y nadie protestó cuando dijo: hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. ¿Qué va a pasar de aquí a que se tomen estas medidas? ¿Lo va a permitir Maduro?
Bueno, volvemos al punto. Yo no quiero hablar de lo que van a hacer ellos porque sería especular y entraremos en un terreno de poca responsabilidad.
Pero tiene que haber un plan B.
Pero sí, el plan B está en función en cuanto a la oposición, porque ellos esperaban justamente que Guaidó se autonombrara presidente de la República y no lo hizo inteligentemente, porque él sabe que primero necesita el concurso de la Fuerza Armada Nacional, que todavía no lo tiene. La Fuerza Armada Nacional está recibiendo la presión también internacional de decir: Nicolás Maduro está usurpando el poder. Por otro lado, hace un cabildo abierto porque de alguna forma requiere el apoyo popular, porque él es presidente de la Asamblea Nacional, una Asamblea Nacional electa en el año 2015. Mucha gente criticó que la Asamblea Nacional no había hecho nada hasta entonces, pero hoy en día nos damos cuenta que es el trabajo y el esfuerzo de los frutos. El venezolano a veces es un poco impaciente, quizás eso es muy caribeño, eso de querer respuestas rápidas y tener soluciones inmediatas. No, en política y mucho más en América Latina, en donde definitivamente no existe una democracia realmente consolidada. Ningún país de América Latina, quizás con todas y honrosas excepciones, puede decirse que hay democracia establecida. En Venezuela no lo ha habido, no solamente en los últimos 20 años, sino venía resquebrajándose quizás 10 o 15 años atrás. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. Estos nuevos jóvenes, esta unidad de alguna forma monolítica de la oposición, está dando sus frutos. El apoyo que quizás otros presidentes de la Asamblea Nacional años anteriores, como Barbosa, como Borges o como Henry Ramos Alup, que en ese momento todavía no estaban las condiciones porque Nicolás Maduro, entre comillas, había sido un presidente electo y estaba en ejercicio, había que esperar justamente el 10 de enero para que entonces pudiera hablarse y la comunidad internacional.
O sea, ha sido un juego matemático. Frank, ¿cómo lo ves tú? ¿Estás de acuerdo con eso? Porque mira, hay una realidad. El régimen que está manejando los hilos del terror en Venezuela y los hilos ideológicos y los hilos económicos es el régimen castrista. El régimen castrista, y digo castrista porque Díaz-Canel es un mal día para los cubanos porque no pinta nada. O sea, ese señor está un nominado de dedo. El que manda ahí es Raúl Castro y toda la gerontocracia que lo acompaña. En este momento, fíjate, el SEDEN.
Sebin.
Que es el SEDEN.
Ah, el de Cuba.
El de Cuba, que es el del Mariel. La zona especial de desarrollo apenas tiene 17 negocios que se encuentran operando. Esto es una fuente de ingresos que ellos crearon con muchas expectativas y se les vino abajo. Tengo unos 2 minutos para que tú me hagas un resumen, Frank.
Bueno, los cubanos no estamos tan acostumbrados a cabildo, pero los ecuatorianos, los chilenos, los suramericanos, esta figura del cabildo es histórica. Cuando Napoleón invade a España, estos países logran su independencia haciendo este recurso del cabildo, o sea que demuestra que esta juventud que él estaba describiendo, pues está bien informada, tiene sus raíces históricas y es una forma de declararle la independencia del poder que en Cuba se han optado esa palabra, el poder popular. El cabildo representa al pueblo directamente, como si fuese una democracia directa. Y en ese sentido es esperanzador que estén ocurriendo estas cosas. Desde luego, se enfrentan a un enemigo sin escrúpulos, que es como ir a jugar béisbol y el otro equipo son los mafiosos de Chicago. Ellos con ametralladora y tú combates. O sea que tienen las de perder, desgraciadamente, la comunidad internacional no existe mecanismos mundiales. Tiene que ser una hambruna tan grande, una situación tan grave para que un gobierno intervenga en el otro. Así que yo no vislumbro que los comunistas vayan a soltar el poder, pero sí vislumbro una resistencia muy fuerte, muy valiente y muy meritoria, que sigan progresando en llevarle al mundo la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela y que por ende llegue un momento en que tanto Nicaragua como Venezuela como Cuba se puedan quitar de encima como ocurrió el día que cayó la muralla, ¿no? Pero tienen que ser eventos exógenos, eventos de fuera, que a la vez se junten. En Venezuela antes daban el caracazo y la gente bajaba de los ranchos. Ya esa situación no existe por el control férreo que tienen ellos.
No, es porque los mismos mecanismos. los mismos países se han encargado de lanzar el aire de pacificación a los pueblos cuando los pueblos se quieren rebelar. Porque no es más que una forma de tratar de evitar que les pase a ellos cuando ellos comiencen a cometer esos errores. Quiero darle las gracias a Fran, mi querido Fran Fernández, como siempre.
Rodríguez.
Fran Rodríguez, como siempre, y a Edgar Quijano, y también a Carlos Pérez por haber estado aquí en Tras la Noticia. Mañana seguimos con más. Díaz-Canel visitó la zona de desarrollo del Mariel. Mañana vamos a hablar de economía, a ver hasta dónde esta zona de desarrollo del Mariel merece una inyección quizás de vitamina 12 que está un poquito débil. Tengan todos muy buenas tardes. Los dejo con el boletín de noticias. Hasta mañana, que será otro día.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.